Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España. El equipo de fin de semana te da el saludo preceptivo en este domingo, 12 de mayo del 2019. Si alguien soñaba con que la nominación de Mikel Iceta como presidente del Senado podía constituir un puente entre independentistas y constitucionalistas, estaba muy equivocado. El gesto de Pedro Sánchez, por cierto, muy descortés, porque se hizo cuando la Cámara Alta ni siquiera estaba constituida todavía, en la línea del presidente de asumir todas las funciones, también las del rey, y sustituir a todo el mundo, ha proporcionado al nacionalismo la posibilidad de volver a chantajear al gobierno, pidiendo que Mikel Iceta, que antes necesita ser elegido senador por el Parlamento catalán, porque no es senador, deberá visitar, que esto ya es alucinante, a los presos golpistas si quiere los votos separatistas. Escuchamos al vicepresidente Pere Aragonés.
Evidentemente que sería pues un gesto a tener muy en cuenta que Mikel Iceta hiciera esta visita. No lo ponemos como condición.
El otro día se podía haber votado ya en el Parlamento catalán la cuestión de Mikel Iceta, y si el nacionalismo quería rechazar la iniciativa de Pedro Sánchez, hubiera podido hacerlo. Pero se han dado una semana. ¿Qué nos estará negociando por debajo? Si por encima se pide que directamente Mikel Iceta visite a los presos golpistas, que hay que tener vergüenza, ¿eh? La exigencia de que el candidato a la cuarta autoridad del Estado pague peaje en las cárceles de los del Procés revela el problema que tiene apoyarse en el sector independentista y que lleva a ser objeto permanente del chantaje. ¿Por qué no podía Sánchez nominar para el Senado a un socialista andaluz, por ejemplo? La elección de Iceta es toda una declaración de intenciones. Más desapercibido ha pasado con la muerte del querido Alfredo Pérez Rubalcaba y con la convocatoria de elecciones un vuelco gravísimo que se ha dado en Cataluña, donde el independentismo ha arrasado en la Cámara de Comercio de Barcelona. Los candidatos de la muy extremista Asamblea Nacional Catalana, que fueron arriete del Procés y del golpe del 1 de octubre, han obtenido nada más y nada menos que el 32 de los 40 asientos y la mayoría absoluta total. El Pleno está formado por 60 miembros, de los que 14 son para grandes empresas que han pagado 75.000 euros y que con estos resultados perderán toda relevancia. Se trata de firmas como Abertis, el Banco de Sabadell, Mediolanum o CaixaBank. Los ganadores, los de la ANC, ya han manifestado su intención de borrar a estas empresas del tejido catalán, impedirles utilizar el nombre de Cataluña o de Barcelona y fomentar una banca independentista que impulse la separación de España. El resultado de estas candidaturas independentistas a la Cámara de Comercio es un auténtico terremoto en el mundo empresarial y se suma al auge del sindicalismo secesionista de la intersindical CSC. Se cumplen así dos grandes objetivos de los independentistas: los de penetrar en todos los ámbitos sociales y económicos de Cataluña y, en concreto, en los de representación empresarial. La ANC, que acaba de tener el pasado domingo su asamblea, ha llamado a una declaración unilateral de independencia, otra vez en el Día de la Marmota, tan pronto se sepan las sentencias para los golpistas. Y además, combina a la población a la desobediencia civil para colapsar Cataluña. Esta es la realidad de la autonomía, un tejido social que se va transformando a toda rapidez, con 500 policías nacionales que han pedido este año su traslado del territorio, porque los bajos sueldos y la presión independentista les hacen la vida imposible. Y un gobierno en Madrid que desde la aplicación tímida del 155 no hace sino mirar hacia otro lado y habla de diálogo, mientras la mitad de los catalanes sufre en silencio un abandono que les impide apostar por sus ideas en público y que va consolidando una mentalidad independentista fomentada desde las escuelas y las administraciones de la Generalitat. Es que nadie se da cuenta que en Cataluña no hay un problema de diálogo, sino de tolerancia, que solamente unas ideas son admitidas, que lo que hay es una partición de la sociedad donde solo unos están en la esfera pública y donde solo unos pueden manifestarse sin que otros los hostiguen. En fin, y dejamos Cataluña y nos vamos a las elecciones porque hay encuestas en varios periódicos. De acuerdo con La Vanguardia, en Barcelona la situación es muy reñida. Ernest Maragall, por Esquerra Republicana, sacaría una ligerísima ventaja a Ada Colau, pero solo sumaría mayoría con ella. Los resultados se superponen a los del pasado CIS de Tezanos, que daban de nuevo ganadora a la alcaldesa, que esta semana ha dado plantón al rey en la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona. Menudo panorama. En Madrid, de acuerdo con el periódico La Razón, habría una posibilidad de que un tripartito a la andaluza superase a la izquierda. Aunque los resultados del CIS de Tezanos daban un cambio de color en la capital con la vuelta de la izquierda, llama desde luego la atención que la gran división de voto entre tres formaciones de izquierdas, a saber Partido Socialista, Carmena y Podemos, no vaya a pasar factura a este sector y en cambio se diga que la factura de tres en la derecha sí que lo haga. Vamos a ver qué ocurre. En el mapa nacional, en general, si pensamos en autonomías, hay un resultado muy favorable al PSOE, ya lo sabéis. El CIS de Tezanos lo ha dejado muy claro. Cabría una posibilidad, sin embargo, de pacto a la andaluza, una remota posibilidad, en Castilla-León, en Murcia, en La Rioja y, como he dicho, en Madrid. En varias plazas, además, sería posible un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, que según los datos hoy publicados por ABC, sería preferido por el electorado antes que un acuerdo con Podemos.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidos a fin de semana. Ya tenéis todos los canales abiertos. Tenéis, por supuesto, Facebook, Cristina Fin de Semana. Tenéis Twitter, arriba, fin de semana, fin de semana COPE. Y un teléfono gratuito, el 950-6006. Especialmente nos gustan vuestros WhatsApps de sonido, que podéis enviar al 666-554000. Os repito el número, que es muy fácil, 666-554000. Y en esta mañana vamos a saludar a la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, una mujer peleona con mucho atractivo personal a la que tengo varias cosas que preguntar. Doña Begoña Villacís, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días a todos.
A ustedes sus encuestas internas le salen en la línea de la prensa de esta mañana, que indica que podría haber en Madrid un pacto a la andaluza, o en la línea del CIS, que dice que va a haber un cambiazo hacia la izquierda.
A nosotros nuestras encuestas internas se parecen mucho más a la que ha salido hoy, pero también tiene lógica porque la encuesta de hoy se hace con posterioridad a las elecciones y a nadie se le escapa. Bueno, tengo que decirte que nunca nos han salido los resultados del CIS, pero a nadie se le escapa que las elecciones generales pues marcaron un antes y un después. Así que yo creo que sí que es posible, desde luego, que podamos superar sin lugar a dudas. Está claro que lo que sí que pasa es que crecemos y crecemos mucho, pero es verdad que está muy ajustado y entonces es muy importante que todos seamos conscientes de hasta qué punto va a ser importante que se salga a votar en estas elecciones el 26 de mayo. Va a ser fundamental para que nos movilicemos todos y no solo lo que trajo como consecuencia el gobierno que tenemos en la actualidad, que es lo último que yo creo que necesita España y mucho menos Madrid.
¿Están ustedes en una carrera por el liderato del centro-derecha? Porque fíjese que Ciudadanos, cuando empezó, era un partido de centro que aspiraba mucho a los votos socialistas. En esta última campaña se ha subrayado muchísimo la necesidad de obtener los votos de la derecha. ¿Realmente ven a Rivera sustituyendo a Casado?
Yo creo que nosotros no nos hemos movido. Lo que se ha movido es lo que ha ocurrido en España en los últimos meses. Y yo creo que más que el marco centro, o sea, el marco derecha-izquierda, lo que ha ocurrido en España es que ha habido un golpe a la democracia y que eso lo ha cambiado todo. Entonces, por ser de derecha, o sea, porque ser constitucionalista eres más de derechas, porque creer en la Unión de España, pues son valores en los que yo sí creo. Y yo creo que los que se han movido es el Partido Socialista, que es el que ha abandonado al centro.
Dígame, doña Begoña, ¿por qué tendría que votarla la gente, por ejemplo, en lugar de un candidato de Vox o un candidato del Partido Popular?
Mira, yo sinceramente lo que creo, lo que tiene que pasar en Madrid, es que no vuelva a gobernar el populismo. Es lo que es el compromiso que nosotros hemos asumido. Vamos a ser la alternativa al populismo y yo creo que eso es muy importante. Entonces, es importante también que la gente sepa que nosotros vamos a pactar con el fin de evitar el populismo en Madrid. De verdad que no nos lo podemos permitir. Por tanto, yo evidentemente quiero que la gente vote a Ciudadanos, pero sobre todo quiero que la gente se movilice y nos vote a todos y que seamos conscientes de que en un escenario con un partido socialista, pues ahora mismo que va a gobernar con los populistas y con los independentistas a nivel nacional, Madrid tiene que ser el contrapeso, tiene que ser el equilibrio y tiene que ser gobernado por una opción liberal. Ahora, si me preguntas con respecto a otros partidos que no son mis enemigos ni me los presento como rivales en estas elecciones, porque yo creo que nos vamos a necesitar todos, concretamente con el Partido Popular, lo veo clarísimo. Lo que sí creo es que es importante que entre gente nueva en el sentido de... Mira, yo tenía un jefe un día, esto es una anécdota que suelo utilizar bastante, que me decía que es importante que entre gente nueva, gente que cuestione las cosas, porque tú la primera vez que entras en un despacho ves una mancha en la pared y te molesta cuando entras en un nuevo trabajo. Y el segundo día la sigues viendo y te sigue molestando. Y el tercer día tú ya dejas de ver la mancha en la pared. Entonces, en el ayuntamiento, por ejemplo, yo me he encontrado con muchas situaciones en las que la gente me dice, no, es que esto lleva siendo así toda la vida. No, pues hay que cambiar muchísimas cosas y para eso hace falta gente que entre con ganas y con ganas de cuestionarse las cosas y con ganas de hacer cosas nuevas. Y ese es el proyecto que yo lidero, en el que queremos dar una vuelta al Ayuntamiento de Madrid y sobre todo queremos convertir un ayuntamiento que esté al servicio de los ciudadanos y que no esté sirviéndose de los ciudadanos. A día de hoy, cada madrileño que recibe una carta del Ayuntamiento de Madrid se teme lo peor. Y tiene que ocurrir algo que sea diametralmente distinto. Tenemos que bajar los impuestos después de una década de subirlos incesantemente. Y yo creo mucho en mi proyecto y a mí me gustaría que la gente confiase en él.
Parece que Ciudadanos va a poder tener una posibilidad de ser la llave en la Comunidad de Madrid, ya veremos, y cabría eventualmente un pacto con el PSOE y también un tripartito a la andaluza. ¿Qué prefiere usted?
Bueno, ya Ignacio ha dicho clarísimamente que no va a pactar con el Partido Socialista, así que la preferencia está clara. Yo insisto, tenemos un escenario nacional que además lo condiciona todo, de Pedro Sánchez pactando con el señor Iglesias y pactando con los independentistas. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo vital que es que tanto la capital como la región sean gobernados por partidos liberales. Eso, o por Partido Liberal, porque yo considero que el Partido Liberal es Ciudadanos. Vamos a un escenario, como he dicho antes, donde nos van a subir los impuestos, ya lo ha dicho a Sánchez, lo ha confesado 24 horas después de ganar las elecciones, donde va a aumentar la presión fiscal, donde vamos a ver pues cómo gobierna el populismo y el independentismo. Y ahí Madrid tiene que resistir. Madrid tiene que ser el escenario donde no se suban los impuestos, sino se bajen, donde se pongan en práctica políticas liberales en lugar de políticas populistas, y por eso es importantísimo que, bueno, por eso no tiene ningún sentido ahora mismo que se pacte con el Partido Socialista.
Hablando de impuestos, el tema del impuesto de sucesiones, que por cierto, sale a poco y es tema relevantísimo para los habitantes de la capital, estaba muy óptimamente resuelto aquí, porque el impuesto de sucesiones era muy bajo en Madrid y realmente ahora lo que se establece es la posibilidad de subirlo vigorosamente. ¿Usted qué va a hacer con el impuesto de sucesiones?
Nosotros hemos dicho que desde luego no lo vamos a subir, pero Cristina, la gente piensa que está bien resuelto en Madrid y no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque la gente solo se fija en el impuesto de sucesiones. Pero tú, por ejemplo, cuando heredas de tu familia, uno de los impuestos más caros a pagar es la plusvalía municipal y nadie habla de la plusvalía municipal. Entonces, nosotros precisamente para la plusvalía municipal, que por cierto mantiene ahora Madrid, pero que fue el Partido Popular quien incrementó con la ponencia de valores, no lo olvidemos, nosotros, por ejemplo, para la plusvalía municipal mortis causa, es decir, la que afecta a las herencias, planteamos una bonificación del 95%. Es decir, el impuesto de sucesiones que tenemos ahora mismo en Madrid, que es bueno y que queremos mantener, queremos también trasladarlo a nivel municipal, para que la gente no se encuentre con la sorpresa que se encuentran cuando van al ayuntamiento después de heredar una propiedad de sus padres por la que sus padres han pagado toda la vida. Entonces, no tiene sentido. Y yo creo que hay que mejorar lo que es la herencia en completo, no solo el impuesto de sucesiones.
¿Qué harían con la almendra central?
Bueno, pues con la almendra central hay que hacer muchas cosas, pero Cristina, lo importante es que nos demos cuenta cómo nos llevan a hablar de esos temas. ¿Por qué la gente está hablando solo de Madrid Central en Madrid? Pues porque solo han actuado sobre Madrid Central, que es donde vive un porcentaje mínimo de los madrileños. Es decir, no han hecho absolutamente nada en el resto de Madrid. No han hecho ni los 12 aparcamientos disuasorios, ni los 11 centros de mayores que tenía comprometidos, ni los 8 de polideportivos, ni las 7 bibliotecas, nada. Por eso nos tienen hablando todo el rato de Madrid Central. Entonces, nosotros hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es tener una interlocución directa con todos los actores, con la plataforma de afectados, con los comerciantes que están perdiendo hasta un 15% de las ventas, y ahora con los nuevos informes nos hemos enterado que el 50% de ellos han tenido que reducir plantilla y que se han están pagando menos IVA porque tienen menos ingresos. Por tanto, nosotros, es verdad que la mayor parte de Madrid Central se va a tener que revertir, pero mucho de ellos se puede mantener siempre y cuando, o sea, las partes que hayan funcionado bien. Yo creo que para eso hay que tener una interlocución directa con todos los afectados.
Doña Begoña Villacís, le he escuchado a usted un muy interesante discurso sobre la cuestión de los famosos 17.000 euros. O sea, Carmena no ha ejecutado las obras que había que hacer, los dineros que estaban dispuestos para esos fines han quedado en los cajones, pero lo que sí ha hecho es dar un montón de subvenciones a sus amiguetes, que en estos momentos están haciendo publicidad de Podemos suavemente entre los barrios, los ancianos, los estudiantes. Explíquenos esto y qué va a hacer usted.
Esto es lo que nosotros llamamos la red clientelar. Esto lo explica muy bien.
La red clientelar, es que lo oigo un poquito mal. Sepárese un poquito del auricular.
Sí. Esto lo explica muy bien, mejor que yo, lo explica el señor Errejón en un vídeo que si me llegara a hacer a mí ese vídeo, no sé dónde hubiese acabado, pero el señor Errejón tiene un vídeo que búsquenlo en internet, se llama Instituciones Populares de Refugio, que explica clarísimamente cómo se construye una red clientelar. Y eso es lo que han hecho en Madrid. Han batido el récord histórico de todo el Ayuntamiento de Madrid de subvenciones a dedo y de contratos a dedo. Entonces, los contratos a dedo son contratos que por debajo de 18.000 euros se pueden adjudicar a quien les dé la gana. Y por eso muchos de esos contratos cuestan 17.995, 17.999, etcétera. Bueno, esto es una muy mala práctica, evidentemente, se camuflan en una norma, porque es verdad que por debajo no se tiene que abrir un concurso público, pero lo que han hecho es utilizarlo masivamente de tal manera que podían repartir estos contratos a sus amiguetes. Y han batido el récord histórico, ya te digo, Cristina, de contratos a dedo. Por tanto, uno de los primeros objetivos tiene que ser desmontar esta red clientelar, porque eso se les ha dado muy bien. O sea, ejecutar el presupuesto, también han batido el récord histórico, pero de inejecutarlo. Pero lo que hacen divinamente es repartir entre toda su red de afines pues estos contratos menores que hacen que estén muy bien nutridos. Y eso, uno de los primeros objetivos, lógicamente, es desmontar la red clientelar, porque los madrileños están pagando el IBI más alto de toda la historia, pero lo pagan para que se limpien las calles, que no están limpias, no para que se lo repartan los amigos de Carmena y Errejón. Y, por cierto, esto es una muestra más de sectarismo, porque además siempre le caen los mismos, evidentemente a los suyos, las conexiones están más que demostradas. Pero hablando de sectarismo, a mí, si no te importa, Cristina, me gustaría comentar una cosa que pasó ayer, en el que la alcaldesa vuelve a hablar a los madrileños como si tuviesen menos de 18 años, como si fuesen menores de edad, en un discurso en el que le seleccionaba que, de forma muy cariñosa, como habla ella, ¿no? Y además utilizando esa palabra, de forma muy cariñosa, que no nos voten a Ciudadanos y a otros partidos, a PP y Vox concretamente, porque claro, no somos feministas, ¿no?
Entonces, no somos feministas.
Claro, entonces no se nos puede votar a estos partidos porque claro, no somos feministas. Y yo sinceramente, Cristina, yo estoy empezando a estar un poco harta de toda la gente que se arroga el derecho de repartir carnés de feministas. Porque que nos lo digan a nosotras, a todas las políticas ahora mismo que estamos en PP, en Ciudadanos, en Vox, que oye, que somos madres, que hemos tirado para adelante, que tenemos que conciliar, que llevamos reivindicando y peleando por la igualdad igual o más que nadie. De verdad que tener que estar soportando estas lecciones de moral por parte de esta señora, sinceramente, que a mí pues no me tiene que dar lecciones de nada. Yo creo que esto lo tenemos que parar, porque ellos tienen más derecho que nosotras a reivindicar el feminismo, a reivindicar la igualdad, cuando estamos todos en ello.
Una última cuestión a este respecto, porque tiene usted toda la razón, que es un problema que va a aguantar justamente por ser mujer. Está embarazada, va a dar a luz en breve. ¿Cómo va a hacer compatible una cosa con la otra? Fíjese que es asunto por el que yo misma he pasado.
Sí, pero ¿a qué has podido hacerlo?
Bueno, a duras penas.
A duras penas, pero tendremos que trabajar para que sea posible, ¿no? A mí, mira, los embarazos me han pillado siempre trabajando, siempre. Y siempre he podido tirar para adelante. Yo, es verdad que tengo la suerte de tener una familia que lo mejor que se puede tener es una buena familia para esto, ¿no? Y tengo un marido que me apoya muchísimo y unos padres que me apoyan muchísimo. Y voy a poder conciliar perfecta. Y además tengo dos niñas que ya tienen 12 y 13 años. Yo voy a poder conciliar perfectamente como lo he hecho toda mi vida. Y además creo que es importante dar esa imagen de que se puede, que es perfectamente posible. Yo creo que eso hace más por la igualdad que la señora Carmen ha dado un sermón desde cualquier escenario. Así que sí, las mujeres podemos, y si hay alguien que se organiza bien y que es dura y que es peleona trabajando, eso es una madre.
Begoña Villacís es candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días a todos.
Y nos vamos a esto de meter la mano en el bolsillo, que está pasando en Andalucía, que se ha levantado la manta y está saliendo toda la basura. Y es curioso lo poquísimo que se está hablando de ello.
Escucha, amigo, esta historia de unos duendes que viven conmigo. Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo. Son los trabubus y vienen de Trabubulandia.
Y de nuevo tengo que saludar a Pedro Ochoa, porque nuestro jefe de informativos de COPE Andalucía nos va contando esto de lo que va saliendo de tirar de la manta andaluza. Muy buenos días, Pedro.
Hola, Cristina, muy buenas.
Que además tienes ideas para titular esa sesión, ¿no?
Bueno, yo no, yo a cada uno lo suyo. Esto es copyright del maestro Herrera.
Ah, ¿de mi gitano?
De tu gitano, que decía que por qué no llamábamos esto el rincón del mangazo.
Ah, mira, el rincón del mangazo. Muy bien, pues vamos allá con el...
Mangazo.
Ah, no es de mangar.
Sí, de mangar, pero hay que hacerlo con acento sevillano.
Ah, vale.
Un poquito seseando, el rincón del mangazo.
El rincón del mangazo.
Eso.
Efectivamente. Pues hoy tenemos el hallazgo de más de 4.000 expedientes de medio ambiente paralizados desde hace años y metidos en un cajón. Cuéntanos.
Sí, esto más que mangazo es absolutamente inoperancia, ineficacia y una pésima gestión. Lo anunciaba esta misma semana la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo, con cara de asombro y voz de asombro, y lo denunciaba muy gráficamente unos días antes el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, que si quieres escuchamos.
Imagínense ustedes que usted está esperando un expediente, por tanto una autorización medioambiental para poner en marcha una empresa, me da igual que sea pequeña, mediana o grande, y que lleva una década esperando que ese expediente de una vez por todas vea la luz. 4.300 ilusiones, 4.300 esperanzas, 4.300 proyectos para crear empleo paralizados por la indolencia y la incapacidad de la anterior administración.
Son proyectos, por ejemplo, de minería, de energía eólica, instalación de almazaras y sobre todo de chiringuitos. Chiringuitos son más de 600 proyectos que podrían haber sumado, calcula el gobierno, pues unos 6.500 millones de inversión y crear más de 80.000 puestos de trabajo, y que llevan algunos, como decía el presidente, más de 10 años metidos a los cajones sin que nadie les diera curso ni les diera solución.
Ahora, pero bueno, gobierno... es que esto es alucinante, sí. Porque hablamos no de 4.500 ilusiones, que decía Juanma Moreno, es que hablamos de 80.000 ilusiones, 80.000 empleos en Andalucía, una región con una tasa de paro verdaderamente escandalosa, y esto estaba en el cajón por indolencia.
Pues sí, por indolencia, no se explica muy bien. Al final es que, cuando han empezado a abrir cajones, se han empezado a encontrar esto. Había un empresario que nos decía que es que la Consejería de Medio Ambiente, que en el gobierno de Susana era una consejería con entidad propia, era más fundamentalmente un enemigo de la iniciativa privada, porque lo paraba absolutamente todo. Ahora el actual gobierno no va, de forma automática, dar todas las licencias, pero se ha comprometido, ha aumentado el número de funcionarios para tramitar a la máxima brevedad y estudiar en cada caso y dar una solución pues lo más rápida posible. Pero claro, figúrate, el señor que quería invertir hace 10 años...
Vamos,
igual,
hombre, lo mismo ya fallecido.
Pues por eso te digo, y desde luego si no se ha ido a otra comunidad que le hayan dado solución.
Efectivamente. Y luego tenemos otro pufo en este sector del mangaso, que son los llamados entes instrumentales. ¿Qué es esto?
Pues eso nos va a dar muchos momentos de gloria en las próximas meses y semanas. Esos son esos entes que están en paralelo a la propia administración, que funcionan con entidad propia, que no están sujetos a la intervención directa de la Junta, que emplean a más de 27.000 personas y que el actual gobierno pues les está poniendo la lupa desde el primer momento. Ya han hecho informes de auditoría a 12 de estos entes. Y lo que han detectado fundamentalmente es que hacen las mismas funciones que la propia consejería. Entonces, ahora el siguiente paso es uno a uno, se ha creado un grupo de trabajo para ver si verdaderamente sirven para algo o no. Y si sirven para algo, ¿qué va a hacer ese ente instrumental y qué va a hacer la propia consejería? Porque fíjate que estas 12 entidades emplean a 9.500 personas, de las que solo 500 son funcionarios. Los otros son contratados.
Amigos, sí.
Y reciben transferencias de casi 2.500 millones de euros de la Junta. Ahora, la pregunta es, bueno, y con estas 9.000 personas que no son funcionarios, ¿qué va a pasar? Pues ahí, lo que decía el consejero de la Presidencia, la Esvendado, es que se va a estudiar caso a caso. Primero ver cada uno de estas 12 entes que son agencias, fundaciones, etcétera, qué funciones tiene, para qué sirven, cuál de ellas puede asumir la propia consejería y no duplicar esfuerzos, ¿no? Porque al final lo que se pide una administración es que administre con eficacia el dinero público que es tuyo y mío, Cristina, de
hombre,
todos los que nos están oyendo.
Teniendo en cuenta que muchos eran amigos que estén mano sobre mano, 9.000 de ellos se pueden emplear entre los 80.000 del sector anterior, que por lo visto se iba a producir, y trabajando en un chiringuito en la playa a lo mejor aprenden lo que es currar. Chico, el rincón del mangaso.
El rincón del mangaso, seguiremos hablando semana
Pedro
a semana.
Ochoa, gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días a todos, porque están ya Sofía Gonzalo, Diego
Hola.
González, Mikey de Toro,
buenos
Andrea
días.
Arce,
Hola.
Paloma Paulette.
Muy buenos días por la mañana.
¿Cuántos somos, no?
Ay, somos un montón.
De hecho, está en el estudio absolutamente colapsado.
Sí,
no cabe nadie. No cabe nadie más.
Lo que nos gusta es venir a trabajar, ¿eh?
¿Verdad? Estamos encantados.
Un domingo.
Sí,
porque bueno, todos.
Escuchad, porque además hay un par de noticias que me tienen indignada y que tienen que salir aquí antes de que saludemos a nuestra glamurosa.
Porque, pues yo creo que tengo una de ellas.
Bueno, una de ellas es la de la madre esta sinvergüenza que ha raptado a su propia hija y que además es representante de Podemos en una asociación que se llama Infancia Libre, que pretende rescatar, dice, a los chicos de las manos de sus progenitores y que repite el caso de otra de ellas, también de esta misma asociación, María Sevilla, porque se llevó la niña suya a La Cabrera, que es un pueblo en las afueras de Madrid, la llevó allí a uno de los chalés que hay y la sacó del colegio. Y llevaba la criatura, ¿cuánto tiempo sin
Dos
ver
años.
Al padre? Dos años
sin ver al padre. Entonces, bueno, el padre obviamente había denunciado la situación y, bueno, esta mujer ha sido detenida ahora porque tenía a la niña sin escolarizar, tenía a la niña sin relacionarse con el mundo, más allá de...
El padre que no
misma.
Sabía nada de su hija, no sabía
nada,
ni siquiera
nada.
Si estaba viva.
No sabía nada. O sea que otro caso... Y bueno, es lamentable que tengamos que hablar de esto, la verdad.
No, además es que esto es conculcar una cuestión gravísima, porque son señoras que pretenden poseer a sus propios hijos, que son seres libres y que tienen derecho a tener un padre y una madre. Y es verdaderamente lamentable. En fin, condenarlo aquí. Y el otro caso ya
pues
te veo aquí,
caso,
es el tremendo de Francia.
Sí, exactamente.
Tremendo.
Porque es un caso más, como el de Alfie Evans o el de Terry Chiavo. Esta vez pasa en Francia. Y es que Vincent Lambert, el 20 de mayo... Pues que le van a desconectar, Cristina, los médicos le van a desconectar. ¿Quién es?
Es un chaval que lleva en estado vegetativo.
Desde 2008.
¿Cuántos son 10 años?
11 años, porque tuvo un accidente de tráfico grave y lo que han conocido los padres es que el médico de cabecera de Vincent les ha comunicado a él, a ellos y a su esposa, pues que va a poner fin a los tratamientos que le mantienen, aunque están en coma vegetativo.
Pero lo alucinante del asunto es que los tratamientos son la alimentación, y la bebida.
Sí, la hidratación y la alimentación.
O sea, lo que ese señor llama tratamientos es matar a este crío de sed.
De hambre y de sed.
Y lo alucinante para añadir es que los padres están en contra.
Claro, los padres, incluso la ONU apoya el tratamiento del francés, que llevan, como decíamos, 11 años en estado vegetativo. O sea, tú imagínate como madre que sabes que a tu hijo dentro de semana y un día le van a desconectar, a pesar de que tú has apelado, a pesar de que tu hijo no se está muriendo y a pesar de que todos los abogados están dando razones para que le mantengan con vida hasta el momento que llegue el fin de su vida. Pues esto es lo que va a pasar el 20 de mayo, que pasó con Alfie Evans, que pasó con Terry Chiavo. Esto es lo que pasa en Francia dentro de nada, de 11
los
días.
Los padres y los hermanos de este hombre, de Vincent, están en contra, pero la mujer creo que es la que sí que comparte,
sí,
el criterio.
La mujer y una parte de los hermanos.
Sí, exactamente.
Ahí la familia está partida.
Claro, los padres, un primo y una hermana de Lambert son partidarios de la prolongación indefinida de los cuidados médicos, mientras que la esposa, un primo y cinco hermanas y hermanos denuncian el ensañamiento terapéutico.
Vaya.
Pero claro, es que el ensañamiento terapéutico coincide en darlo de comer y de beber. Yeah. O sea, no es que lo tengan conectado a un pulmón artificial. No sé, a mí me parece una falta de humanidad. Es la cultura del descarte, que dice el Papa. Si no eres listo, si no produces, si estás en coma, no sirves para nada, no eres nada y te pareces a un trozo de carne.
Pues recordamos que estamos en el WhatsApp del programa, en el
666. ¿Qué te pasa, Mikey, que tienes un sueño que te muere?
No, 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 que me está justo picando el ojo mientras lo estoy diciendo y digo, madre mía, verás. Pongo ahí. Estamos en el 666-55-40-00, en Twitter @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Y recordar que ahora en la tertulia de chicas creo que vamos a hablar de peleas de hermanos, ¿no?
Oh. Peleas de hermanos, porque Álvaro Bilbao, ojo, que viene nuestro periodista en neuropsicología, nos va a explicar primero cómo afrontar este problema, cuando los niños se canean, cuando son imposibles juntos, incluso cuando crecen y mantienen estas conductas en la adolescencia o en la juventud. Y nosotros te pediremos anécdotas de peleas entre hermanos en el 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito. Y ahora, ese momento que todos esperamos. Lomana vestida de rojo como Caperucita Roja.
Y eso que no es mi color favorito, pero bueno.
Pues te sienta fenomenal.
Buenos días a todos. Me estaba mordiendo la lengua, porque como no me dejáis hablar.
Claro que no, claro que no, porque luego no revientas toda la emoción.
El consultorio, bueno, pues vamos a empezar.
Vamos con las preguntas.
No, yo era por las de Podemos, porque el día que tengan que empezar a enjuiciar a todas estas mujeres que en Podemos, yo no sé si se han metido todas las locas del mundo mundial, porque no lo entiendo.
¿Os
acordáis esta otra que también tenía los hijos escondidos y luego iba de ejemplo de libertad? De
sí, niños. Es la misma, María en Sevilla. Fin, la esa, cuestión ¿no? es que, no, sí. Lo que pasa es que socapa de una determinada ideología se conculcan los derechos de los otros, la verdad. Bueno, me parece una gravedad extraordinaria. Vamos con los oyentes y con sus preguntas.
Clamores.
Eso.
Carmen, tengo un problema con los zapatos, bueno, debido a un tobillo que tengo mal. Y no puedo poner zapatos de tacón.
Esto me pasa
para una comunión. Claro. ¿Qué te parece? ¿Con pantalones?
Pues mira, yo creo que tienes suerte, porque ahora se lleva muchísimo, muchísimo el zapato plano, la manoletina. Y mira, yo ahora mismo voy con un pantalón y unas bailarinas de estas.
Muy bonitas las bailarinas
del día.
Sacaremos foto y la publicaremos.
Entonces, perfectamente puedes ir con zapato plano. Ya sé que el tacón parece que, como dicen ahora, te empodera, ¿no? Te da otra. Pero bueno, puedes ir muy bien así, no te preocupes.
Son muy cómodas.
Sí, lo malo de eso es que no te, digamos, que no te estilizan.
No te estiliza tanto, eso por supuesto, con un pantalón y
una buena plataforma de corcho.
Sí, también.
Plataforma de
pero claro. Te digo una cosa, si tiene, no, Cristina, si tiene el tobillo mal, no haga tonterías de ponerse plataformas ni cosas, porque con las plataformas te pegas unos retorcijos.
Eso es verdad.
De tobillo, horrorosos. Entonces, lo primero es que no se vaya a quedar usted con el tobillo fastidiado.
Claro. Hola, Carmen. Estoy quedando con una chica que me gusta mucho, pero que odia el fútbol. Y cada vez que quedamos coincide que hay algún partido.
Ay, pobre.
Y no sé qué hacer para que le empiece a gustar el fútbol, o por lo menos para que no lo odie tanto. Gracias, Carmen.
Problemón, ¿eh?
Bueno, tienes, claro. todo problemón. Tienes, claro, eso es un problemón.
Eso pues, es un problemón.
Pero además también, que claro, dices que cada vez que quedamos y quedan en fin de semana, normalmente hay fútbol. Entre semana también, a veces, pues vas a tener que ceder. Si quieres estar con ella,
vas a tener
que ceder algo. Y bueno, y un día que ceda ella y otro tú, pero
pues
la verdad...
en un bar donde pongan el fútbol.
Sí, claro.
No, eso ya es mortal. Porque por último, quedas en una casa y te levantas, te pones a leer, haces otra cosa, pero en un bar están todos ahí como atrapados con la televisión.
Es un asunto que yo no sé si tiene solución,
pues
¿eh?
No sé.
A ver, pues una cita muy romántica ver el fútbol juntos.
Pero qué va, hombre, por Dios.
Puede llegar a serlo.
A mí me invita un chico a salir y me lleva al fútbol, a no ser que yo sea muy futbolera.
Totalmente.
Y del Atleti. Y entonces, pues ya veríamos, pero no me gusta, ¿no?
Hombre, sobre todo si te
porque
apasiona
en el
una mujer.
No hablas, o sea, claro.
Si te apasiona una mujer, dejas
alguien,
el partido, hombre. Deja el partido. Queda
con ella otro día. No
pero
sé.
De todas formas, no a largo plazo, realmente, si vas a apostar por, digamos, 5 partidos semanales, que es una cosa que le ocurre a mucha gente, tiene que estar el cónyuge o la persona que está al lado mínimamente interesada, ¿no?
Hombre,
o que haya una pasión desmesurada.
Si ella odia el fútbol, es porque ha tenido alguna mala experiencia también.
O porque estar, no le interesa.
Pero puedes decir, no me gusta mucho, pero ya odiarlo, eso porque has tenido a tu padre toda la vida pegado a la tele viendo fútbol,
claro.
O algún novio, o es que este país parece que lo único que interesa es el fútbol y cómo se tiran de un helicóptero unas flamencas.
Y Carmen, aquí no te... Carmen, también podríamos decirle que le pregunte a ella qué le gusta hacer, que a lo mejor es ir al teatro, al cine, y entonces
ya,
que
ya se
sea
preguntado.
Proporcional, una vez fútbol,
supongo
otra vez
que
cine.
Se lo preguntará.
Claro, más claro. Vale.
Y vete haciendo la idea de que de 5 partidos nada, te quedará la cosa en 2 y a ella le quedarán 2 sesiones de cine
bueno,
o de teatro
pareja,
o de costura.
Liga y Champions.
La vida en pareja es eso, ceder unas veces uno, otras veces otro, tampoco
se
les va a gustar a los dos lo mismo.
Claro.
A ver, seguimos. El saludo.
Hola, Carmen. Sé que si estás sentado en un evento y se acerca un caballero, no te tienes que levantar para saludarlo. Pero si la persona que se acerca a ti es una señora y es una señora de más edad, ¿debo levantarme para saludarla?
Siempre, siempre debes levantarte para saludarla. Incluso si es un amigo que hace mucho tiempo que no lo ves, lo lógico es que te levantes, le des un abrazo, depende de la circunstancia. Pero lo que es condición sine qua non es que si una señora mayor se acerca a ti, te tienes que levantar. Y en general, cualquier mujer que sea un poco mayor que tú, levántate.
¿Y si es más joven?
Bueno, es que depende. Porque
hay que ser naturales.
Depende.
Hay que
del
ser
momento,
naturales.
De lo que vaya
o a lo mejor viene una persona con harto esfuerzo a verte, que a lo mejor tendría que estar en un hospital o tendría que estar haciendo
te
otra.
A...
Quiero decir que te hace que manifiesta una gran amistad, ¿no?
Ajá.
O que o a lo mejor alguien que tiene mucha relevancia, que es persona joven pero que tiene relevancia.
Pero Cristina, aunque no tenga relevancia, una señora mayor que tú que se acerca, incluso una mujer. Que es un poco mayor que tú, pues está muy bien que por deferencia, si tú estás comiendo, sentada, tomando algo y se acerca, te levantes. Eso no se me olvidará jamás, porque cuando era pequeña se acercó una amiga, estaba mi madre, estaba yo y no sé quién más. Y esta señora se dirigió a mí a hablarme y a decirme, pues qué niña o lo que sea, más mona o más tonta, no sé. Y yo tendría unos 9 años y no me levanté. Y mi madre lo primero que me dijo, haz el favor de levantarte. Cuando una señora se acerca y se dirige a ti, lo primero que tienes que hacer es levantarte. Y se me quedó grabado y ya veía a una señora y salía un...
Firmes.
Vamos allá.
Buenos días. Pregunto lo siguiente. En breve voy a tener el honor de recibir una condecoración reconocimiento y quiero preguntar, ¿cómo debería de ir vestido a este evento? Y al recibirla, ¿qué debería de decir a la persona que me la entrega? No soy militar, soy una persona civil y en este acto estarán mayoritariamente miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 5 o 6 personas de la vida civil como yo.
Anda, mira,
pues
qué
oye,
suerte,
qué bien.
Enhorabuena lo
te
primero.
Te doy la enhorabuena y desde luego tienes que ir muy correctamente vestido, con traje y corbata y lo mejor que puedas. ¿Y qué tienes que hacer cuando te lo den? Pues bueno,
gracias.
Agradecerlo muchísimo.
Gracias, dice Diego.
Dar las gracias, decir que para ti es un honor, que te emociona, bueno, lo que te salga del corazón en ese momento. Pero siempre agradecerlo, no muy largo, no hagas ahí un discurso, pero con palabras bonitas y pues eso.
Además es cosa que no solamente afecta a este caballero, sino que mucha gente recibe, por ejemplo, un reconocimiento de la empresa al final de la carrera o a alguna circunstancia de estas y siempre efectivamente pues muy elegantes.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Pues muy
mira,
bien.
Quería saber qué opinión te merecen las películas de superhéroes. ¿Te gustan? ¿Te distraen? ¿Te parecen divertidas?
Pues depende. Yo creo que las películas de superhéroes tienen que ser ejemplarizantes. Tienen que ejemplar, dar un poco de ejemplo a los niños, a las personas que lo ven. Hoy precisamente he estado oyendo cómo se ha querido cargar la historia de España a través del cine, los americanos y los ingleses, porque les convenía, ¿no? Y es muy, muy, incluso en Piratas del Caribe parece que ponen a los españoles, casi no los nombran, pero lo que los nombran siempre es fatal.
En la última, sí.
Claro, pero justo los americanos que han sido lo más canalla con la conquista. Pero bueno, pues sí, pues a mí no me chiflan, pero depende. A mí de pequeña me encantaban las de indios y vaqueros.
¿Sí?
Y siempre estaba a favor de los indios, siempre. Es más, me pedía a los reyes un fuerte de indios y vaqueros.
¿Cuál es tu superhéroe
favorito?
No tengo superhéroes. Vaya. Estos de la Guerra de las Galaxias y de Superman me gustaba mucho.
Yo
también.
Lo vendo, pero por el actor.
no por
su
yo creo que el superhéroe es Jesucristo, en serio. Sí, o sea, cuando vemos la vida y la pasión de Cristo, creo que es el superhéroe, porque además es un superhéroe que ha dejado pues toda una religión y que todo Occidente está imbuido por él y por sus ideas.
Bueno, ¿vosotros os habéis peleado con vuestros hermanos?
Bueno,
a mí me han curtido ya.
Unas cuantas.
¿Que te han curtido?
Yo nunca le he tocado, siempre me pegaba él.
Ah, te caneaban.
Con el mayor.
Voy a empezar a pensarlo yo.
Ay, sí, qué bien.
Sí, bueno, yo con mi hermana, por ejemplo, nada, muy poco.
Es que tu hermano es súper rica.
Con mi hermano Carlos, que es el que va después, que yo soy la mayor y yo mandaba mucho, pero no me hacía
caso.
Con mi hermano Carlos, fatal, pero es que no me podía ni ver, me tenía envidia, yo creo. Sí, y nos tirábamos hasta zapatos a la cabeza.
Ay, por favor.
Vendrá enseguida.
Y con el pequeño mejor no hablo.
Ahora lo cuentas. Vamos a la tertulia de chicas. Llamadnos, por favor, chicos y chicas, al 950-6006. Álvaro Bilbao va a explicar en primer lugar cómo afrontar las desavenencias entre hermanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.